Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente a las 4 de la tarde con un minuto, a las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, en el estudio A de Grupo Fórmula. Me acompaña aquí en el estudio Guillermo Vázquez Handa.
Buenas tardes, Eduardo.
Y vía Zoom me acompaña Luis Miguel González. Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, me siento como en pandemia.
Pues, ¿cuánto tiempo estuvimos así? Casi 3 años, caray, ¿no? Por Zoom. Pero bien, te ves muy bien, te ves bien.
Ahí con mucho gusto estar con ustedes, Guillermo.
Eduardo. Bien, a ver, yo quiero hablar sobre la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, porque en vez de haber dado claridad, pues... no la hubo en algunas cosas. A ver, él confirmó que el rancho Izaguirre, allá en Jalisco, era un centro de reclutamiento y operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, entrenamiento y todo este asunto. Descartó que hubiera habido cremaciones masivas, porque hicieron los análisis, que nunca se llegaron, los análisis demuestran que no hubo lugares donde llegaran a temperaturas de 800 grados necesarios para cremar un cadáver humano. Dijo que solamente se halló una vasija con pequeños fragmentos óseos. Ojo, nunca dijo si los fragmentos óseos eran de humanos o no de humanos. Y es imperdonable que del montonal de reporteros que estaban ahí sentados, a ninguno se le ocurriera, oiga, señor fiscal, los restos óseos son de pollo, son de perro, son de gato o son de humano. Y él... tampoco lo aclaró. Uh-huh. Entonces, ahí está una pregunta. Creo que es una omisión grave, la de él y la de los reporteros. Hay una gran omisión porque las autoridades de Jalisco sabían desde el año 2021 que ahí había un centro de capacitación, por decirlo elegantemente, del cártel Jalisco y no actuaron. Dijo que ya, con pruebas, ya hay varios policías detenidos. Después hay otra contradicción. El fiscal dice que las prendas que los buscadores encontraron en marzo pasado, el rancho Izaguirre, pues no estaba en el sitio cuando en septiembre la Guardia Nacional llegó al lugar. Que después la ropa hallada está en manos de la Fiscalía, bueno, estaba en manos de la Fiscalía de Jalisco, pero que no habían procesado pericialmente esta ropa, y que aparentemente alteraron todo los de la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. Él dijo que se van a hacer todos los peritajes a todo, se va a acompañar a las víctimas y se va a judicializar a más responsables. Por ahí el fiscal dijo que esto de la narrativa del campo de exterminio pudo haber sido manipulada con fines políticos, sin precisar cuáles fines políticos, lo cual también desencadenó otra pequeña tormenta en el vaso de agua. Después de la conferencia de prensa, el grupo de buscadores, Guerreros Buscadores de Jalisco, documentó 17 lotes de restos humanos calcinados que están en poder del Sistema Informático de Administración de Evidencia Forense, el SIAVA, de la Fiscalía de Jalisco. La verdad es que aquí hay una gran desconfianza. Desde que hay por, no sé, enero del 2015 o febrero del 2015, el entonces Procurador General de la República, Murillo Karam, nos dio la verdad histórica, que resultó no ser ni verdad ni histórica, de lo que ocurrió con los jóvenes que hasta el momento no han aparecido de la normal de Ayotzinapa, pues la gente tiene una gran desconfianza. Obviamente, aquí huele a que hay una alta responsabilidad de la gente del gobierno de Jalisco. Empezando por el exgobernador, que ahora quiere ser entrenador de fútbol. ¿Cómo se llama?
Enrique Alfaro.
Enrique Alfaro. El exfiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que es cuando en 2021 se encontró este campamento. Y después del actual procurador Salvador González de los Santos, que tampoco ha hecho nada. Uh-huh. Es más, parecería que están ocultando las pruebas. Entonces, yo creo que hoy la presidenta, pues se le preguntó al respecto, y la presidenta obviamente dijo que no van a dejar solos a los padres, a las madres, a los deudos de las víctimas, y de que le va a pedir, bueno, le pidió en la mañanera a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que se vuelva a juntar con los buscadores. Pero de nada sirven tantos encuentros, reuniones, y tantas reuniones si no pasa nada y hay más preguntas que respuestas. Entonces, ¿cuál es el uso político? ¿Quién se lo ha dado? ¿Por qué no se aclaró si los restos socios en una vasija son humanos o de pollo? ¿Por qué no lo preguntaron los reporteros? O sea, esta es otra vez una comedia de errores. Y creo que el fiscal tiene mucho, como que no tiene mucho de dónde agarrarse, uh-huh. Porque como él dice, me dieron el caso hace 35 días y quién sabe qué le dieron y no le dieron, y quién sabe si él por prudencia no quiere irse en contra ya, abierta y directamente contra la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco y el ex procurador futbolero, el ex gobernador futbolero Enrique Alfaro. A ver, Luis Miguel, esta es tu tierra.
Aparecen varios temas, tú decías ahorita comedia de errores, yo diría es tragedia de errores. Y empezaría con una cosa, no basta con decir, no era campo de exterminio, solo era un centro de capacitación. Yo me quedé entre las preguntas, ¿cómo funciona un centro de capacitación operado por el crimen organizado? Hay muchas versiones de cómo se reclutaba, pero no puede ser que la normalidad sea decir, tenemos centros de capacitación, porque obviamente no estamos hablando de centros de capacitación para que trabajen en un campo petrolero, en un campo agrícola, sino que trabajen para el crimen organizado.
Claro, claro, de eso se trata.
En campaña la presidenta hablaba mucho de la necesidad de recuperar la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Yo asumo, y coincido contigo, que hay un tema de la Fiscalía de Jalisco y también a nivel local, autoridades municipales, pero asumo que era un tema suficientemente grave para que hubiera aparecido en el radar de las autoridades federales.
Claro.
No es posible que este secreto hubiera quedado en Jalisco.
Bueno, es que lo que dijo y lo explicó ayer el procurador Hertz, nadie le avisó a la Fiscalía General de la República. Todo quedó como que encontraron un cadáver y unas armas y que son delitos del fuero común y que nadie lo reportó a la Fiscalía. Si lo hubieran reportado a la Fiscalía, y aclaró, la Fiscalía no tiene la potestad ni la autoridad de iniciar investigaciones si no hay una denuncia previa. Nadie hizo esa denuncia en el estado de Jalisco. Otra sí. Cosa, se le cuestionó al fiscal Hertz que por qué invitaron a los periodistas uh-huh. al rancho Izaguirre cuando todavía no había un buen levantamiento de pruebas. Después llegaron y quien fue el anfitrión del evento fue otra vez la aparentemente inútil Fiscalía de Jalisco uh-huh. que dejó que todos entraran. Aparentemente primero dejó que entrara la gente de Televisa. O sea, esto yo digo que es una comedia de errores, no una tragedia, porque no sabes si reírte o llorar, Luis Miguel, en serio. No puede ser. Mira, la credibilidad de este caso, aunque la presidenta diga que la fiscalía es autónoma, si esto no se resuelve convincentemente, ella va a ser la víctima de tantas estupideces, omisiones y hasta encubrimientos. Porque ella es la presidenta de la República. Ni modo, ahí está la bronca.
La jefa del Estado. Me voy a ir un poco a la parte técnica, independientemente de esta inercia de la negación absoluta. Si nos vamos en la línea del tiempo, y quiero puntualizar esto porque hoy existen las herramientas periciales para saber cuándo, cómo y dónde. El fiscal bien podría armar una historia para decir, esto se encontró en tal tiempo, esta ropa viene de tal tiempo, estos huesos pertenecen a... Y sin necesidad de defender a la Fiscalía de Jalisco, contarnos una versión creíble en ese tiempo. Yo creo que las omisiones pueden obedecer, como bien dijiste, a algún interés político, que no me lo explico, pero hay los elementos técnicos para poder dar una respuesta contundente de qué fue lo que pasó y en qué tiempo.
Vamos a darle beneficio a la duda a Gertz Manero. Lleva 35 días, parece que todavía no le han mandado todo los de la Fiscalía de Jalisco. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué ha actuado así la Fiscalía de Jalisco tanto con el exfiscal como con el actual fiscal? Es la gran pregunta que hay que hacernos. ¿Qué diablos pasó aquí? Tanto Luis Joaquín Méndez Ruiz, el exfiscal, como el actual fiscal Salvador González de los Santos, tienen mucho que explicar. Y claro, el fiscal general de la República también va a tener que dar una mayor y más clara explicación, porque ayer no fue suficiente, hay que decirlo. Vamos a los mensajes y continuamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
No quiero perderte. No, no.
Estamos aquí de regreso por Zoom. Nos acompaña Luis Miguel González. Recordó los tiempos del COVID. Fueron 3 años.
Me hizo recordarlos. Sí, claro.
Fueron 3 años. A ver, ahorita fuera del aire hablábamos cómo este país, la corrupción es de dimensiones que a veces no imaginamos. La colusión de la clase política federal, estatal, municipal, de todos los poderes de la Unión. Tú ves en la Cámara de Diputados hay unos verdaderamente impresentables que han sido acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada y nadie dice nada.
Tienen fuero.
Están diciendo cómo al senador de Veracruz, el que era antes era del PAN y ahora es de Morena, el joven Yunes, se le olvidó declarar 8 empresas en las que tiene participación en su declaración. Pero ¿sabes qué va a pasar?
Nada.
Nada, porque los primeros que lo van a tapar son los senadores de Morena, como agradecimiento de que gracias a él se aprobó la reforma judicial. No importa que sea un mentiroso, no importa que esté en 8 empresas legales, no sabemos si legales, no importa que sin haber trabajado un solo día en su vida, igual que su papá, sean archimillonarios, porque es el país donde pues, no pasa nada.
¿Sí?
Entonces la presidenta pueda tener las mejores intenciones del mundo, pero la traicionan.
Sí.
La traición abajo.
Los intereses de abajo.
Los intereses de abajo, la lana de abajo. Ahí está la traición.
Que no es menor.
¿No? O sea, es un impresentable Yunes. Hay otro, Pedro Haces. Dicen que también está metido en cosas raras. Yo no lo sé. Pero cuando, ¿cómo va el dicho? Cuando el río suena...
Es que agua lleva.
¿No? Pero es el país de la impunidad. Y pedimos que se acabe la impunidad. ¿Cómo se va a acabar? Si en las esferas del poder se tapan los unos a los otros y se otorgan impunidad. Ahora te enteras que un pariente del exministro Saldívar es el nuevo auditor o el nuevo encargado del control interno del INEGI. No sé si tengan los méritos o no, pero bueno, digo, todo queda en familia, ¿no? A ver, aduanas. Aduanas es uno de los lugares en donde más negocios se hacen en México y en cualquier país. ¿Sí? Porque hay tanto dinero.
Sí.
Que, uf, la corrupción. Yo siempre doy el caso de cuando entrevisté, no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo, a la presidencia de Estonia o de Lituania, de unos países bálticos, hace años, en una reunión internacional que me tocó ir. Le pregunté, ¿cómo acabas con la corrupción que heredaste de la Unión Soviética? Me dijo, lo primero que vamos a atacar es la corrupción en las aduanas. En México como que sí, como que no. Pusieron la marina y pues no funcionó mucho. Matan a gente de la aduana. Pequeño problema, Guillermo.
Sí, efectivamente. Y eso se ve muy claramente en los números. Este trimestre la recaudación aumentó 26%, que son poco más de 70 mil millones de pesos.
Estás hablando de febrero de este año.
Enero, febrero, febrero, marzo y abril.
Primer trimestre de este año contra el primero del año pasado.
Sí, es correcto.
Aumentó 25%.
Casi 26, es más de 70 mil millones de pesos.
Ok.
Pero te preguntarás, ¿por qué? Bueno, primero porque ahora sí hay coordinación institucional. El secretario de Defensa, el de Marina, el de Seguridad Pública, el SAT y el director de aduanas trabajan en equipo. Se reúnen todos los lunes con la presidenta y ella personalmente lleva a cabo el proceso de evaluación y todo lo que hay que corregir y todo lo que hay que hacer nuevo.
Eso no pasaba. ¿Cuántos directores de aduanas tuvo el aldeano?
Cuatro.
O sea, que le valía gorro entonces.
Digamos, pero, y el último, el general Fulón, no salió muy bien, que digamos.
De premio político.
Sí, 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 okay. De acuerdo.
Entonces, su rollo contra la corrupción era...
Lo digo, pero era un rollo, nada, sí, más lo digo. Bueno, okay. Se reúnen todos los lunes y ahí hacen el proceso de evaluación. ¿De qué se derivó eso? De una gran coordinación que hay que señalarlo. El sexenio pasado no existía. Incluso se contrapunteaban algunos titulares de dependencias por temas de intereses económicos.
O sea, aquí estás hablando del secretario de Defensa, de Marina.
Seguridad Pública.
De García Harfuch.
Sí.
Es el único que uno se sabe el nombre. El de Marina y de...
Trevilla. Trevilla. El de Marina no me acuerdo.
Ahí está.
El del SAT y Rafael Marín Mollinedo de Aduanas.
Me imagino que entra en esto.
No lo tengo claro.
Me imagino que Economía entra en esto.
En algunas partes sí, okay, porque Economía es la que da los llamados permisos INMEX, sí, que claro, te permiten meter un tráiler con 750 pesos con la obligación de que tiene 6 meses para que eso se transforme y se exporte. No se transforma. 700?
Ah, bueno, es
la... ¿Pagas 700? Sí,
sí, claro.
A ver, no
en
se
vez
transforma
de pagar
nada.
El IVA porque va a entrar y sale.
El tráiler sale y inmediatamente lo abren. Y
aunque están tratando de quitar el INMEX,
sí, claro,
afectaría a muchas empresas, ¿eh?
Bueno, básicamente afectaría a contrabandistas.
No, también afecta a muchas empresas que yo conozco.
Que sí transforman.
Que les quieren cobrar el IVA. Cuando dicen es que nomás entra, lo transformo y se va. Bien, bueno, sigue.
Ok, primero la coordinación. Luego, la alianza con la Agencia Nacional Digital. Hay tecnología, lo hablábamos en el bloque pasado respecto de lo de Jalisco, que te permite monitorear, vigilar, establecer parámetros comparativos, que es una tecnología que también estaba disponible el sexenio pasado y no se usaba.
No, pero es que había austeridad. Digo, entiende.
O volteo para ver para
el
un lado
aldeano,
y no veo.
Para el aldeano la austeridad era sacrificar la eficiencia, era sacrificar las vacunas. Ahora tenemos casos de sarampión, que tenemos todo esto que ya se había acabado. Tenemos el gusano barredador porque se descuidó otra vez. Digo, el tiempo dirá.
Bueno, la meta que estableció la presidenta, porque además hay que decirlo, estamos en épocas de vacas flacas por el tema del presupuesto, por las presiones de Donald Trump, implican que aduanas puede ser la gran salvación en términos de lo que le aporta económicamente al gobierno. Y si ponemos como ejemplo que ya nada más en este primer trimestre fueron 70 mil millones de pesos más.
La lana.
Y lo que la presidenta planteó
es... La octava parte de lo que nos costó el Fobaproa de Cedillo.
Lo que nos cuesta cada 2 meses Pemex. Bueno, el asunto... La presidenta planteó una recaudación para este año de 1.5 billones de pesos contra el 1.25 del sexenio anterior. Si vamos con estas cifras... Es probable, es factible. Y ese incremento va...
Ojalá.
Es factible.
Porque la presidenta dice que no va a haber recesión. Tú ves el crecimiento mediocrísimo que tuvimos ahora en el primer trimestre. Pues, a ver, Luis Miguel, ¿qué opinas de todo este tema?
Coincido con Guillermo. Solo destacar dos cosas. El incremento registrado coloca que todavía la recaudación de aduanas sigue abajo de lo que era hace 3 años. Dicho de otra manera, hemos tenido mejores momentos en aduanas y todavía hay mucho por andar. Como decía él, hay una enorme ventana de oportunidad. Yo diría es tecnología más coordinación más honradez.
Pero ¿cómo está abajo si ahora hay más comercio internacional, hay más exportaciones, hay más importaciones? ¿Cómo está abajo entonces que hace 3 años?
La corrupción y la incompetencia son muy creativas, es lo único que se me ocurre.
No se me ocurrió a mí, de hecho, qué bruto soy, en serio.
Hace algunos programas que coincidimos Luis Miguel y yo aquí, él me daba el dato de que el comercio internacional el año pasado creció el 30% y la recaudación decayó 0.6% de caída.
O sea que esto es consecuencia que el Aldeano tuvo 4 directores de aduanas y tal vez todos estaban buscando el próximo hueso... O no estaban actuando como deberían actuar. Pero ahí está la consecuencia de haber descuidado aduanas, Luis Miguel.
Aduanas es, a riesgo de ser redundante, aduanas es un asunto tributario de recaudación, es un asunto de seguridad y es un asunto de logística. El que una aduana funcione mal te abre riesgos de seguridad, te reduce la recaudación, pero también le quita competitividad a tus empresas.
Claro.
Si algo que debería tardar horas, tarda días, pues simplemente alguien pierde y alguien que no necesariamente está aquí gana.
Pues ahí está el último, el caso más reciente de un buque, o eran unos trailers llenos de huachicol.
Buque.
Un buque. Que traía gasolina, ¿no?
10 millones de litros.
¿Y lo iban a meter como qué?
Como aditivos.
Como aditivos para no pagar el impuesto. Empresa de unos gringos.
En sociedad con unos mexicanos.
Bueno, sí, pero la empresa está en Estados Unidos.
Sí, en Texas.
Y parece que están pidiendo un amparo porque dicen que han sido injustamente tratados.
¿Cuál injustamente? Está muy fácil. Si tú importas el combustible, porque efectivamente es un tema de abasto, y pagas el impuesto correspondiente, le vas a ganar centavos como siempre se ganaba. Pero si lo metes como alcohol de 90 o como aditivo, pues entonces le ganas, no sé, 10
¿Cuánto
pesos.
¿Cuánto hubiera perdido la aduana o Hacienda?
Se estima que 400...
¿Con ese barco?
No sé en específico con ese barco, pero se estima que el año pasado se perdieron 450 mil millones de pesos de impuestos por estas estrategias...
Mentirosas.
Huachicol fiscal.
No, y cuánto entra de China como una cosa, la arman aquí y la exportan como otra cosa a Estados Unidos diciendo hecho en México.
Bueno, según el cálculo de la presidencia, porque esa es su estimación de lo que quiere recaudar este año, estaríamos hablando de 2.5 billones de pesos.
Todavía por debajo de lo que estaba hace tiempo. Nos queda un minutito, ¿quieres añadir? No, nos quedan 30 segundos, ya no añadas nada, mi querido Luis Miguel. Vamos a los mensajes y regresamos contigo.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Aquí estamos de regreso, 31 minutos después de la hora. Alguien debería enseñarle a algunas dependencias a informar correcta y completamente. Uh-huh. Porque aquí tengo una que la Secretaría de Defensa Nacional da a conocer que ayer y antier, integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron 56 armas largas, 14 cortas, 190 cargadores para diversos tipos de armas y 3,781 cartuchos de diferentes calibres en 13 diferentes eventos en Michoacán, Morelos, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Ciudad de México. Pero no capturaron a nadie. Bueno, qué bueno que agarran esto, ¿no? Pero ¿dónde están los delincuentes? Nadie. Por lo menos no lo dice el boletín.
No lo dice, pero mi lógica me dice que capturas las armas y luego van a comprar más.
Bueno, sí, pero el chiste es que agarran a los malos,
sí,
¿no? Digo.
Sí.
Digo. En fin, es el boletín que me llegó. A ver, mi queridísimo Luis Miguel, dio a conocer la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos su informe final 2025, en donde pues a México lo coloca en su lista de observación prioritaria. Todavía no lo pone en el nivel más grave, que es país extranjero prioritario, pero como que nos está leyendo la cartilla, como tú escribes muy adecuadamente, a México no lo deben agarrar de piñata, pero nos traen, tú escribiste en tu columna hoy, nos tienen de punching bag.
No somos piñata porque no somos, no tenemos alma de barro, pero sí nos pegan como si fuéramos saco de boxeador.
A ver, yo leí el reporte igual que tú, 92 páginas, pero si es cierto todo lo que diste este reporte, en muchas cosas estoy de acuerdo, dices, no han hecho la tarea desde el 2020 en que se firmó el T-MEC. Uh-huh. Fue el 2020, si no me falla.
La reconfiguración, sí.
¿No?
Sí, el T-MEC.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha hecho nuestro gobierno, Luis Miguel?
Hay un hilo conductor entre este tema y lo que acaba de exponer Guillermo.
Correcto.
Y es, uno de los focos está en aduanas. Estados Unidos presenta este informe sobre piratería y, en pocas palabras, detecta dos universos de piratería. Suena muy pretencioso lo de universo. Uno es online, es virtual, y tiene que ver con todo lo que está pasando en Internet, robo de contenidos, vulneración de derechos de autor. Y lo otro, el otro universo, son objetos físicos, marcas falsificadas que entran por aduanas cuando se produce en otros países, pero salen por aduanas cuando el fabricante está en México. Uh-huh. Dice el informe de Estados Unidos, del Departamento de la Oficina de Representación Comercial, dice, México es un país que prácticamente no hubo o no tuvo acciones contra el contrabando, la piratería, en todo 2024.
Y yo diría que en 2023, 22, 21, 20, 19, y ad infinitum.
Hay cosas que le llama la atención a los estadounidenses y nos deberían llamar la atención. Dice, por ejemplo, la piratería en línea solo se combate si el afectado demuestra que quien hizo piratería obtuvo un beneficio económico y le corresponde demostrarlo. Dicho de otra manera, si alguien se robara un contenido generado por Eduardo Ruiz Gili, por Grupo Fórmula, por El Economista, por Guillermo Vázquez Janda, uno tendría que demostrar que quien se lo robó ganó con eso, pero además es tan absurda la forma que funciona la justicia en México, que aunque se trate de acciones virtuales, uno tiene que llevar pruebas físicas.
A ver, lo que yo encontré, y tú lo escribiste, México no ha emitido reglamentos necesarios para implementar las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial exigidas por el T-MEC, después de casi 5 años de entrada en vigor. La Fiscalía General de la República no ha reportado estadísticas sobre investigaciones o procesos penales relacionados con falsificación de marcas o piratería de derechos de autor en los últimos 5 años. Se considera que prácticamente no existen investigaciones o sanciones en estos ámbitos. Bueno, si no existen homicidios, ¿qué exigentes son estos gringos, por favor? El Instituto Mexicano de Protección Industrial y la Fiscalía General de la República no cuenta con una política clara ni capacidad operativa suficiente para combatir eficazmente la piratería o la falsificación. La Agencia Nacional de Aduanas no tiene autoridad ex oficio para incautar productos sospechosos de ser falsificados. Debe esperar que el titular de derechos presente una queja formal, lo que alenta y debilita la acción preventiva. México es uno de los países de tránsito de países falsificados, provenientes principalmente de China, India y otros países asiáticos hacia mercados de América Latina. México es identificado con unos países con altos niveles de piratería en línea, particularmente en música, televisión y deportes en vivo mediante IPTV ilegales. También es centro de distribución de dispositivos de streaming pirata. Se mantiene la falta de protección a variedades vegetales, una obligación específica bajo el T-MEC. No hay regulación adecuada de daños preestablecidos por infracción de derechos de autor y falsificación, lo que desalienta la defensa legal de los derechos de propiedad industrial. Nada más y nada menos.
Nos parece que Estados Unidos nos ha cargado mucho la mano. Mis reflexiones y lo que nos falta. Uh-huh. Tenemos quejas por incumplimiento del Tratado del Agua. Tenemos el tema de aranceles. Tenemos literalmente para donde volteamos, cada tercer día Estados Unidos está levantando una alerta.
Pero no
esta de piratería es delicada porque entra directamente en la negociación del T-MEC.
Claro, a ver Guillermo, nos estamos poniendo de pechito. Si todo esto es cierto, a ver, yo conozco personas que hacen ropa en México, uh-huh, que dice Made in China, Made in Vietnam. Claro, hecha en Tepito. Conozco gente que se ha hecho residencias en colonias de lujo de la Ciudad de México, haciendo ropa, uh-huh, que después venden los tianguis bajo marcas quién sabe qué. Conozco gente que vende medicinas falsificadas, que vende en los mercados sobre ruedas. Digo, conozco un bolón de personas que están en este negocio, no de hoy, desde sí, hace 10, 15, 20, 30 años, sí, y no pasa nada, Guillermo. También nos estamos poniendo de pechito.
La piratería y el contrabando, independientemente de las preocupaciones del gobierno norteamericano, a nosotros lo tenemos que ver con un tema de evasión de impuestos, más allá de los componentes de la exportación.
Esa evasión de impuestos es tronar a los empresarios
que
legales.
Que sí lo hacen bien.
Digo, es tronar a los dueños de patentes y marcas. A ver, mi queridísimo amigo Francisco Martín Moreno, uh-huh, un día publicó un libro. Me dijo que se fue a caminar al centro y se encontró su libro ahí sobre la banqueta. Alguien vendiendo libros lo abrió. Era una réplica idéntica a su libro. Y ¿sabes qué? No pasa nada. En este país todas las banquetas están llenas de piratería. ¿Sí? Al lado de la Secretaría de Hacienda, no nos hagamos guajes.
¿Afuera?
¡Afuera! Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno ha tenido la actitud de algo tienen que vivir nuestras masas de desempleados.
Yo creo que hay otras formas. Y en todo caso decía el tema
de... Y también pasan corrientes.
Sí, pero a ver, yo decía el tema de la evasión por la necesidad que tiene el gobierno hoy de tener más recursos, que es un tema que ya hemos explicado muchas veces.
Nos dijeron que iban a cerrar ¿cómo se llama?
Isasaga.
Nos juraron, prometieron que Isasaga quedaría cerrado y que el gobierno se quedaría con ese edificio por toda la actividad ilegal. Pues no, ahí está, pues Isasaga no, otra vez llena de chinos, que qué bueno que vengan a China, pero qué malo que vengan a hacer negocios aparentemente chuecos, ¿no? Ahí están.
La palabra es combate a la evasión, independientemente si se trata de contrabando, piratería, huachicol. Yo creo que ese es el concepto fundamental y lo platicábamos en el bloque anterior. Hoy veo una actitud renovada de la coordinación de todos los que participan ahí y me gustó mucho lo que dijo Luis Miguel, honradez.
¿Qué es eso, eh?
Es un concepto que aquí en México es un poco ambiguo y además es muy de criterio.
Estoy haciendo una pregunta porque un día me encontré un político y le dije la honradez y me preguntó ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas que había un famoso político que le dijeron que en México faltaba moralidad?
Ajá.
No, faltaba moral.
En y él
dijo sí, que la moral era un árbol que da moras. Así de cinismo nuestros padres fundadores. A ver, para concluir, Luis Miguel.
Reforzar una cosa que decías tú, Eduardo. Todos conocemos a alguien que ha ganado mucho dinero en esto, pero también conocemos a muchas personas que perdieron un negocio o perdieron su empleo,
¿sí?,
porque no pudieron competir.
Cierto.
Es verdad que es un asunto de evasión fiscal, pero también es un asunto de política industrial.
Hablamos mucho de
soberanía,
¿sí?,
en cosas que con frecuencia son solo retórica. Para mí soberanía es defensa de la integridad del territorio
bien,
frente a las bien, cosas que nos perjudican.
Aquí la gran pregunta, esto es un fenómeno de décadas y nunca ha habido un gobierno capaz de enfrentarlo y atacarlo. ¿Qué intereses no habrá multimillonarios para que siga esto hoy? Vamos a ver si después del reporte de Estados Unidos se ponen las pilas. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos para hablar, nomás un caso de piratería. Tú vas al centro de la Ciudad de México y hay gente que está vendiendo programas de computadora. Sí. Todavía hay mucha gente que los compra, el CD, pero ve cómo le hacen para que no los agarren. Llega la gente, yo quiero este juego, porque generalmente venden estos juegos, quiero este juego, este programa. Entonces dicen, sí, voy por él, porque lo que tienen en exhibición son puras cajitas vacías o muestras, hasta fotocopias de las cajitas, ahí las tienen, pero no tienen el producto. Entonces van, regresan con sigilo, ven que no es alguien que los pueda apañar, y órale. O sea, pero la autoridad sabe perfectamente bien cómo es el trinquete. Los inspectores, ¿dónde están los inspectores? ¿Dónde está el personal de aduanas? Lo dice el reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. No les dan suficiente presupuesto. Claro, porque la austeridad del aldeano afectó todo. El tiempo se encarga, así como el tiempo se ha encargado para muchos de poner a Cedillo en su lugar, el tiempo se encarga siempre de ponerte en tu lugar. Ahorita Andrés Manuel sigue siendo ay, jaja, y su muñequito con sus dientecitos. Uh-huh. Con el tiempo, todo va a salir. Nadie se salva. Bien, el Senado de la República anuncia que durante el mes de mayo va a llevar a cabo 5 conversatorios. Con el propuesto de discutir la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ha sido muy impugnada, sí, fundamentalmente por 2 artículos, el 109 y el 201. Uh-huh. La presidenta ya ofreció quitar el 109, no dijo nada del 201. Nada del otro. Yo insisto, la presidenta dijo hay que prohibir anuncios de gobiernos extranjeros que atenten contra México, y en la dirección jurídica de la presidencia dijo, órale, hacemos la ley. Y se fueron, pero por la hasta el closet, ¿no? La presidenta no pidió eso. No,
es un hecho.
No, la presidenta nomás dijo que se prohíba esto. No, empezaron a meterse en todo. Es que cuando tienes una directora jurídica que siente vicepresidenta de la República.
Y con cierta vocación autoritaria, por lo visto.
Y con cierta, y porque la ha servido bien, también hay que decirlo, pero sí se siente. Nunca ha habido un director de asuntos jurídicos de la presidencia con tanto poder.
De acuerdo. Bueno, nunca. Quizá Julio Scherer tuvo...
Sí, pero Julio Scherer se descuidó porque entre los negocios que estaba haciendo y esto...
Estaba más entretenido.
Se descuidó. Otro, la impunidad. Bien, vámonos a Jalapa, Veracruz. Luis Rodríguez Alemán, sobre estos conversatorios. ¿Qué verdad que es una payasada más de nuestros... de Adán Augusto y de Monreal... Para darnos a tole con el dedo, se va a discutir para que no pase nada. Ojalá me equivoque. ¿Qué opinas tú?
Yo también espero equivocarnos. Yo no soy optimista ya con estas personas que están en el
Congreso. No, sí lo eres. Eres un optimista bien informado.
Bueno, sí. Pero, a ver, tenemos el antecedente inmediato de los foros de consulta que hubo sobre la reforma al Poder Judicial.
Cierto.
Que llevaron... prácticamente 2 meses que se consultó expertos, académicos, jueces, magistrados, y al final no le movieron una sola coma a la iniciativa.
¿Por qué esa era la instrucción del aldeano?
Uh-huh. Sí, fueron una vacilada, fueron una tomadora de pelo, y a mí me preocupa que estos conversatorios sean exactamente lo mismo, ¿no? Y yo quiero hacer puntualización a propósito de estos conversatorios de por qué preocupa tanto la redacción del artículo 109, ¿no? Y quiero enumerar 3 vicios de inconstitucionalidad que yo considero son muy evidentes y que tendrían que ser considerados por nuestros legisladores. No sabemos si lo van a hacer, pero creo que vale la pena que la gente sepa por qué preocupa desde el punto de vista constitucional y de la defensa de los derechos humanos la redacción de este artículo, ¿no? Para hacer una síntesis rápido, este artículo, ¿qué es lo que establece? Que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta que ya es una Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal, tenga la capacidad, las facultades legales para que, si cualquier autoridad le solicita, puedan hacer el bloqueo temporal de una plataforma digital. Así lo dice esta iniciativa, ¿no? ¿En qué supuestos? Pues no es claro en los supuestos, ¿no? Y aquí es donde vienen los tres vicios de inconstitucionalidad que yo advierto. El primero, la Corte ha establecido en diversas jurisprudencias, y así está nuestra Constitución, que toda restricción a derechos humanos, particularmente por cuanto hace a la libertad de expresión, debe encontrarse precedida de un control judicial. ¿Qué quiere decir? Que debe ser un juez el que autorice la restricción a la libertad de expresión, sí, y debe de permitirse que el afectado tenga garantía de audiencia, que pueda defenderse. Por regla general, hay excepciones. ¿Qué excepciones? Esto va de la mano con lo que comentaba mi tocayo en el bloque pasado. En la ley federal de derechos de autor se estableció este mecanismo de aviso y retirada para que se puedan proteger contenidos que tengan categoría de derechos de autor, ¿no? La Corte ha dicho que es una excepción válida, donde no se requiere dar garantía de audiencia previa porque es una medida cautelar, pero sí garantizar el derecho de defensa. Una vez que se autoriza la restricción, tienes que permitir al afectado que se pueda defender. En esta iniciativa no está presente ni uno ni otro, ni la garantía judicial previa ni el derecho de defensa. El segundo problema que yo veo es que la iniciativa dice que la agencia va a emitir lineamientos para regular el procedimiento del bloqueo. Y aquí se vulnera un principio que establece la Constitución que se le denomina de reserva de ley. ¿Qué quiere decir este principio en español? Que toda restricción a derechos humanos debe de estar en una ley formal y material. ¿Qué significa eso? Que debe de ser una ley emitida por el Congreso de la Unión. No puede regularse las restricciones a derechos humanos en un reglamento. ¿Y quiénes emiten los reglamentos? Las autoridades administrativas. Entonces, no podría esta agencia emitir estos lineamientos que se encuentran encaminados a restringir la libertad de expresión. Yeah. Y lo tercero y más preocupante es, ni siquiera establece en qué supuestos opera y en qué supuestos no opera la restricción a la libertad de
expresión. Es que eso lo dejan para después.
Sí, o sea, pero la Constitución establece claramente que toda restricción a derechos humanos debe estar plenamente definida. Y aquí te lo dejan abierto. Dicen, en caso de incumplimiento de disposiciones normativas. ¿Qué disposiciones? Las que sean. ¿Eso quiere decir que cualquier incumplimiento normativo daría lugar al bloqueo de las plataformas?
Y de cualquier ley.
De cualquier ley. No lo cierran a ninguna ley y de cualquier autoridad, ¿no?
Esto es el 109, pero el 201 también, a ver, dice, los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacional extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Pues acabó Netflix. Se acabó la transmisión de juegos de fútbol americano o de fútbol europeo, porque hay que pedir permiso cada vez que se quiera transmitir.
Sí, imagínate, es una modalidad de censura previa. Te están censurando, claro, previamente, y si no te doy permiso, no lo transmites.
Uh-huh. A ver, yo me acuerdo que la presidenta recogió una frase que su antecesor no cumplió mucho, pero que se dice prohibido prohibir. Y estos dos artículos... A ver, el primero que dijiste, el
109.
El 109 es de una vaguedad impresionante. Y el 201 es de una prohibición fulminante.
Sí, sí, sí. A ver, son peligrosísimos en materia de libertad de expresión, ¿no? En materia de libertades en general, ¿no?
Esta ley debe desecharse y únicamente añadirse a alguna ley por ahí la prohibición de hacer anuncios políticos provenientes del extranjero, que vayan en contra de nuestra soberanía, orgullo nacional y las tortas. Digo, a ver, Luis Miguel, opinión.
Deberíamos de empezar por prohibido aprobar algo que no se ha leído. Debe haber exámenes de lectura o de comprensión de lectura.
Esto se hizo sobre las rodillas.
No, ojalá sobre las rodillas, sobre una parte menos sacra.
Bueno, sobre las nalgas, ya. O sea, yo te traduzco.
Todavía se puede, todavía no entra en
vigor la ley. No es posible que una ley que afecta tantas cosas, es la agenda digital, es medios de comunicación y es libertad de expresión, se apruebe sin que la hayan leído.
Ah, porque o sea, esa era la idea.
Sí,
la
sí,
idea
sí.
De, la idea del tabasqueño López, no el otro, el que está ahorita en el Senado, y del zacatecano Monreal, no el que malgobierna el Estado, sino que está en el Senado, la idea era aprobarla de entrada al fast track.
Sí, sí. No, sí le metieron velocidad en comisiones.
Sí, pero cuando decimos o empezaban el comentario con no le tenemos confianza, pues yo digo, es que ¿cómo le vas a tener confianza a alguien que aprueba algo que no leyó?
Sí, pues, no es nuevo, no es nuevo. Yo por eso nunca les he tenido confianza ni los de antier, los de ayer y los de hoy y tal vez ni a
pero
los de pasado.
Estamos hablando de los de hoy, Eduardo. Ya los de ayer ya
pues sí.
Ya hicieron el daño que les
eso
tocaba.
Eso sí, ya nos partieron el ya sabes qué. Breve comentario.
Estoy Guillermo. Seguro y a reserva de no equivocarme que la presidenta sí va a girar las instrucciones para que con conversatorios o sin ellos a esto se
ella
le baje.
No puede girar instrucciones porque ella no es la dueña ni la jefa del poder legislativo.
Pero es la jefa del Estado.
No importa. Ella tiene que convencer a este par de López Obradoristas a ultranza de que esto no tiene que ir. Porque ya le han jugado varias.
Varias.
Bien. Un minuto tienes, mi querido Luis Rodríguez. 30 segundos.
Una preocupación adicional. Si pasa esta ley en sus términos, no vamos a tener una corte que sea capaz de revocarla.
No, nada, nada, estamos fritos. Muy bien, abrazo a todos. Gracias, Luis Miguel, Luis Rodríguez Alemán, gracias, Guillermo, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana, aquí estoy de nueva cuenta, 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y tengan una muy bonita noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.